Universidad de Chile y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile presentan Derecho al Aire. Derecho al Aire. Un programa donde analizaremos temas de actualidad para acercar el derecho a la ciudadanía y viceversa. Derecho al Aire. Todos los miércoles a las 18 horas en el 102.5 FM y en radio.uchile.cl. Conduce Eduardo Morales.
Muy buenas tardes a todas y todos las y los radioescuchas de la radio de la Universidad de Chile, la radio que piensa. Iniciamos un nuevo capítulo de Derecho al Aire, el programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, con el que queremos desde el derecho conversar y analizar distintos temas de interés nacional. Comillas, todo aquel que desee saber qué ocurrirá debe examinar qué ha ocurrido. Todas las cosas de este mundo en cualquier época tienen su réplica en la antigüedad. Puesto que tales acciones son ejecutadas por hombres que tienen y han tenido siempre las mismas pasiones, las cuales necesariamente deben ocasionar los mismos resultados. Esto lo decía Maquiavelo en el discurso sobre la primera década de Tito Livio. El 1 de agosto de 1900, el diputado Enrique MacIver pronunció un discurso sobre la crisis moral de la República en el Ateneo de Santiago, del que periódicamente se ha destacado una frase, aquella que señala que, comillas, me parece que no somos felices. Se nota un malestar que no es de cierta clase de personas ni de ciertas regiones del país, sino que de todo el país y de la generalidad de quienes lo habitan, cierre de comillas. Señalaba que habían mejoras materiales, pero que la población no aumentaba, que sí lo hacían las contravenciones a la ley penal, que el número de escuelas aumentaba, pero que disminuía la población escolar, y así indicaba una serie de hechos negativos atribuidos todos a la falta de moralidad, pero la falta de moralidad en el cumplimiento del deber público. En ninguna parte del discurso se mencionan las condiciones de vida del grueso de la población. Por otra parte, tanto en el norte como en el centro del país, en la misma época, los trabajadores comenzaron a organizarse a través de mancomunales y filarmónicas y a manifestarse en contra de sus condiciones de vida, lo que originó una fuerte reacción estatal. Tan es así que en 1905 ocurrió la rebelión de la carne, destinada a obtener la derogación de un impuesto sobre la carne argentina, que la encarecía en Chile. El suceso de mayor gravedad, desconocido durante muchos años, muchas décadas, ocurrió el 21 de diciembre de 1907 en la Escuela Santa María de Iquique. La cuestión social, los hechos que la originaron y la forma a través de la cual el Estado legisló y reaccionó sobre ellas, es el objeto de la edición de hoy. Para conversar de este tema y de sus actuales repercusiones, nos visita hoy la abogada y profesora de Historia del Derecho, la profesora María Angélica Figueroa. Profesora, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Antes de entrar en el tema, como es habitual, escucharemos una canción y en esta oportunidad la iniciaremos con la canción Para la Libertad de Joan Manuel Serrat.
Para la libertad sangro, lucho, pero vivo para la libertad. Mis ojos y mis manos como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Para la libertad siento más corazones que arenas en mi pecho. Dan espuma a mis venas y entro en los hospitales y entro en los algodones como en las azucenas. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida, porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida. Y para la libertad sangro, lucho, pervivo, para la libertad. Mis ojos y mis manos como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida, aún tengo la vida.
Estamos en el programa Derecho al Aire de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Hoy nos acompaña la profesora María Angélica Figueroa. Profesora, ¿podría darnos usted más o menos el contexto de lo que ocurrió en, a comienzos del siglo a fines del siglo XIX y a comienzos del siglo XX en Chile desde el punto de vista social?
El contexto en que sucede la huelga y posterior matanza de obreros en Santa María de Iquique es la etapa posterior a la revolución de 1891, que más que una revolución, porque después se ha logrado comprender el proceso complejo que hubo allí, que es político, pero también económico, intervención internacional de los propietarios de las salitreras. En ese contexto se produce la aparición masiva de la cuestión social en Chile. La cuestión social apareció en Europa mucho más temprano como consecuencia del desarrollo económico que producen los descubrimientos científicos del siglo XVIII. Y en Europa la cuestión social adquiere dimensiones que producen un efecto importantísimo en el desarrollo del pensamiento social. Las críticas que se producen hacia el proyecto ilustrado de desarrollo de en lo político de la democracia, de la república democrática, de los derechos fundamentales de libertad, igualdad que propone este proyecto, son criticados en la etapa del siglo XIX en Europa desde 1800 en adelante. Y como consecuencia de esa crítica se va perfeccionando la concepción de libertad y especialmente el concepto de igualdad. Y sobre esa base nace todo un ideario y una ideología posterior, o sea, una acción para producir cambios en la realidad, que va difundiéndose y le da el carácter a los problemas de pobreza, de hacinamiento, de falta de salud, le da el carácter de la cuestión social, que es propiamente la reacción de organización de quienes están afectados por estas situaciones para reivindicar sus derechos, exigir la solución de estos problemas que los afectan. La cuestión social llega a Chile fundamentalmente en este sentido, como organización para defensa de derechos amagados por las situaciones laborales y de hacinamiento en las ciudades. En este sentido, como reacción, aparece después de la incorporación de las salitreras del norte, de toda la producción minera del norte, después de la Guerra del Pacífico, después de 1789. Las consecuencias de esa guerra tienen que ver con un aumento de la riqueza para determinados grupos de la sociedad chilena, un reforzamiento de un grupo de élite que no es la élite tradicional, sino que es la élite que se incorpora a la tradicional fundamentalmente por la vía del matrimonio, que son mineros o banqueros, que le dan un carácter mucho más político a ese grupo gobernante en la sociedad chilena. Pero en este mismo proceso, desde 1880 en adelante, también empieza a aparecer el problema de la cuestión social. La organización de quienes trabajan en las ciudades, en los puertos, especialmente en los puertos del norte, Antofagasta, Taltal, Iquique, donde se exportan los minerales, hay ahí gremios que se organizan sobre la base del ideario socialista generado en Europa en 1800, que proponen como remedios al problema de la desigualdad material que impide que en la práctica se ejerzan los derechos de libertad e igualdad dentro de esta utopía que es la república democrática. Ellos proponen ciertas rectificaciones al proyecto liberal. Y esas rectificaciones son la organización de quienes están en condiciones de desigualdad a través de sindicatos, de mancomunales, de cooperativas, para rectificar esto. Esas ideas llegan a Chile masivamente en esa época y producen la posibilidad de organización de estos trabajadores, la toma de conciencia de sus derechos y de que esos derechos que ellos tienen son exigibles.
Durante, en ese periodo estaba vigente la Constitución de 1833.
Está vigente la Constitución Política de 1833, que hasta 1870 es una constitución autoritaria, pero que en el decenio de 1860 al 70, el último decenio, se empiezan a producir las modificaciones constitucionales que son de difícil realización por cuanto esa constitución es rígida, no permite una fácil modificación. Pero no me voy a detener en el proceso en que se logra producir estas modificaciones. Pero todas las modificaciones desde 1870 a 1892, un año después del término del conflicto del 91, la Constitución ha llegado a recuperar el carácter liberal para la época que tuvo la Constitución de 1828 e incluso mejorada. Esa Constitución, por lo tanto, estaba vigente y las modificaciones habían restado al Ejecutivo el exceso de poder que tenía sobre el Congreso. Y como el Congreso había logrado las modificaciones, los congresos fundamentalmente constituidos progresivamente por una mayoría liberal, radical, habían conseguido las modificaciones a través de un pseudo parlamentarismo, es decir, creando diversas acciones que pertenecen a la idea parlamentarista, pero que ellos las colocaron a través de reglamentos internos de la Cámara de Diputados. La acusación constitucional la utilizaron como formas de censura, voto de censura, interpelaciones, y las leyes periódicas también las habían usado en ese mismo sentido. El Parlamento, de hecho, no en la Constitución, tenía entonces una fortaleza para competir con el Ejecutivo, y esa se mantuvo, y esa es la aparición del parlamentarismo ya en toda su expresión más fuerte a partir de 1891, cuando el presidente pierde ya todas las atribuciones que lo desequilibraban frente al Congreso. Entonces estamos en el contexto en que se produce el problema de Santa María de Iquique, estamos con una constitución liberal, pero que en las que el equilibrio entre el poder ejecutivo y el poder legislativo que establece el texto constitucional, en la práctica está vulnerado por las prácticas parlamentarias que le dan un exceso de poder al Congreso por sobre el Ejecutivo. De hecho, los presidentes del 91 en adelante son presidentes que permanentemente se ven asediados en cuanto hacen caer un ministerio tras otro.
Entonces tenemos un país bastante rico a fines del siglo
XIX. Muy rico, pero muy desigualmente distribuida esa riqueza, por cuanto la organización económica del Estado no es eficiente. Hay un problema de convertibilidad de la moneda y entonces eso incide fundamentalmente en un control que se hace respecto de los salarios que se pagan. Y ese es el problema, uno de los problemas el que detona el tema en Santa María de Iquique.
En el contexto institucional, ¿cómo estaba formado el Congreso en aquel tiempo?
El Congreso, bueno, después de 1891, en el Congreso está compuesto por liberales, está compuesto por Partido Nacional, hay Partido Radical y escasos representantes de los partidos nuevos que están surgiendo, los partidos obreros, el Partido Demócrata, que va después a convertirse en los partidos socialista y comunista. De hecho, a la etapa de 1891, entiendo, si mal no recuerdo, creo que no son más de 3 los diputados de los partidos populares. De hecho, cuando se trata en el Congreso, con posterioridad al término del conflicto en Santa María de Iquique, el tema en el Congreso, hay 3 intervenciones solamente, 2 del diputados del Partido Demócrata y Alessandri Palma, que es un liberal. Hay un desbalance total y las reformas que se van haciendo son reformas que se hacen a través del Partido Conservador, la juventud conservadora, los diputados conservadores son sensibles a la cuestión social en ciertas etapas, y el Partido Liberal, fundamentalmente con el Partido Radical. El Partido Radical va a tener el planteamiento de acercarse a la concepción económica socialista por 1906. Entonces hay ahí un proceso de cambio más o menos importante en la mentalidad de los partidos que tradicionalmente en el siglo anterior fueron partidos que solo bregaban por las transformaciones constitucionales, más bien políticas. Pero en este caso empiezan a tomar conciencia del problema social y fundamentalmente por la entrada de las ideas socialistas al país.
Hay un caso, el año 1905 por lo menos, se creó una ley específicamente que creó las habilitaciones obreras, mejorando una especie de FL2 de aquel tiempo, en que fueron mejorándose relativamente o progresivamente las habitaciones. Pero eso no fue la generalidad. ¿Usted podría decir que en general no hubo ningún interés por parte del Congreso de mejorar la situación de vida de los trabajadores o de los agricultores?
A ver, hay una comisión que crea el Congreso por el año, creo que es el 1904, después de una serie de huelgas que se producen. Entonces se cuestionan si hay problemas reales, especialmente en la zona del Salitre, y se forma una comisión del Congreso para estudiar y hacer proposiciones, para estudiar la realidad de la situación de los trabajadores, si existe o no existe la cuestión social como tal, y hacer proposiciones para resolverla eventualmente. Esa comisión funcionó y es bien interesante el informe que ellos tienen, pero la conclusión no es que exista la cuestión social propiamente tal en Chile, sino que hay ciertos problemas que hay que resolver. Yo no lo veo, ese informe, que es bastante importante porque es la institucionalidad misma la que está opinando. No lo veo como una convicción de que esto es realmente la cuestión social de la cual se habla y se escribe. Hay memorias sobre la cuestión social en la Universidad de Chile con anterioridad a esta etapa. Sin embargo, no me parece que ellos estén convencidos de que existe como tal en el caso de Chile. Más aún cuando se difunden las noticias sobre lo que está pasando en Iquique, las reacciones no son de convicción de que realmente este es un problema general que hay que resolver, que el Estado tiene la obligación de resolver. De hecho, los mineros que llegan a Iquique se apoyan en el intendente creyendo que como expresión del Estado debiera apoyarlos en sus peticiones, y esto no resulta en ese sentido.
Uh-huh. Y en Santa María es prácticamente como una etapa más de varias huelgas que hubo en el
sí,
norte.
Sí, claro. ¿Mm? La huelga de la carne es muy importante. En 1903 hubo bastantes huelgas. Y es interesante, la huelga de la carne, que ha sido bien estudiada, da cuenta de la cantidad de sindicatos, de organizaciones obreras que existían. El estudio en el caso de Santiago, por ejemplo, la cantidad es bastante importante. Lo mismo en el caso de Santa María de Iquique, en que no solo son los salitreros, los obreros de las salitreras los que bajan a Iquique, que hacen las peticiones, sino que también los trabajadores de Iquique, los lancheros estaban ya en huelga, e incluso los obreros de los ferrocarriles, se resolvió eso parcialmente y no continuaron en la huelga, pero la huelga fue más general que solo la salitrera.
Uh-huh. Vamos a una primera pausa y volvemos con Derecho al Aire, el programa de la Facultad de Derecho en la Universidad de Chile.
Si eres amante de la lectura y de nuestros autores nacionales, te esperamos en la librería del GAM, Chile en Libros. Centro Cultural Gabriela Mistral, edificio B, Metro Universidad Católica. La librería del GAM, Chile en Libros, en el Centro Cultural Gabriela Mistral.
Raúl Zurita, Enrique Lin, Rodolfo Walsh, Elvira Hernández, Atilio Borón, Jorge Tellé, Víctor Jara, Rolando Alarcón, Das Capital y Ventana Abierta te invitan a leer Más por Menos. Suscríbete por 10.000 pesos mensuales y elige dos títulos de nuestros catálogos. Contáctanos al 22 544 2340 y en Facebook arroba la ventana en Radio U Chile y arroba Das Capital Ediciones.
ORT Chile es representante en el país de World ORT, ONG Internacional de Educación con presencia en más de 100 países. Desde hace 35 años en ORT Chile innovamos en educación, diseñando e implementando proyectos de capacitación, asistencia técnica educativa y responsabilidad social para el sector público y privado. Informaciones en www.ortchile.org. ORT Chile, educar para la vida.
Lea en Le Monde Diplomatique. Con el pueblo soberano, otro Chile es posible. 10 textos sobre la rebelión y el estallido social, la violencia, verdad y justicia, la prensa cuestionada, caen las estatuas, cabildos y asambleas hacia la soberanía popular. También El demasiado fácil golpe de Estado en Bolivia y el libro del mes, Gualmapu colonizado, Le Monde Diplomatique, más indispensable que nunca. Feminismo, adultos mayores, pueblos indígenas, configuración de la riqueza en Chile y muchos temas más puedes encontrar en Ediciones Radio Universidad de Chile. Te invitamos a conocer nuestras promociones de venta navideña disponibles entre el 2 y el 23 de diciembre con importantes descuentos de hasta el 70% en títulos seleccionados. Ediciones Radio Universidad de Chile, para que nos escuches en silencio.
Estamos en el programa Derecho al Aire de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, conversando sobre la cuestión social con la profesora María Angélica Figueroa. Profesora, ¿cuáles fueron las demandas que se plantearon en Santa María el año 1907?
Las demandas que se plantearon incluso están en un petitorio que se presentó a través de una comisión que se formó cuando los obreros de las salitreras bajaron hasta Iquique y que fueron recibidos por el intendente subrogante que había en ese momento en Iquique. Y el intendente dialogó con una comisión que representaba a los obreros en huelga y se incorporaron de parte del intendente algunos civiles que formaban una especie de buenas personas que querían resolver el tema. La petición tiene que ver con el tema de el cambio de la moneda en que les pagaban, por cuanto la cantidad que correspondía se había perjudicado mucho debido al alza de los precios, porque ya estaba, si bien después de 1891 hubo una gran riqueza en el país, ya en este momento, por 1900, empieza una crisis económica bastante fuerte y que está preludiando la crisis que se va a producir en el salitre que afecta tanto a Chile. El problema del cambio que se hacía a la moneda válida dentro de Chile es el tema, y el otro tema con el pago del salario tenía que ver con que se pagaba en fichas y no se pagaba en moneda. Además, se agrega el tema de las pulperías, que eran verdaderos monopolios que tenían los propietarios de las salitreras respecto de los productos que se vendían dentro de el recinto de las salitreras, en que no se admitía que hubiera comercio de otro tipo sino el de la pulpería, donde los precios estaban establecidos y el tipo de mercaderías también, la calidad de ellas a un alto precio, era parte del problema que tenían los trabajadores. Otro tema de...
¿Y las fichas tampoco se podían ocupar en todas las salitreras?
No, las fichas eran de cada salitrera. Uh-huh. Y había un problema grande en esto que está descrito después con mucha precisión por varios relatores de lo que pasó en Santa María de Iquique, el que los trabajadores no podían ahorrar realmente porque guardaban el dinero, digamos, entre comillas, dinero, las fichas, que se suponía tenían un valor, pero si había una transferencia de la salitrera a otro propietario, el otro propietario simplemente dejaba sin valor todas las fichas anteriores, y eso significaba que no tenían ninguna capacidad para juntar dinero en prevención de cualquier otra situación. Otro tema que colocaron fue que se, cuando los cortaran, es decir, les pusieran término a su contrato de trabajo, pues al menos le dieran un aviso de un mes, porque no les daban prácticamente aviso, sino que simplemente ponían término y debían abandonar la salitrera donde vivían, porque las casas eran parte de la propiedad del dueño de la explotación. Otro tema que colocan ellos es uno que es muy terrible, solo de leerlo. El cierre de los cachuchos donde se derrite el metal para sacar el producto, por cuanto es frecuente que caigan en ellos los que están trabajando, y lo que piden es que se coloquen defensas para que no pasen ese tipo de accidentes. No hay ningún tipo de previsión de ninguna clase. Y más aún, todo el sistema médico que ellos tienen lo pagan a través de exacciones que se les cobran dentro de sus sueldos, dentro de sus remuneraciones. Piden además escuelas nocturnas. Uh-huh. Y problemas de higiene de las habitaciones y de intervención exagerada de los capataces, podríamos decir, que son los administradores de las, que tienen un poder bastante fuerte sobre la vida misma de las personas. Todas estas son peticiones que son bastante simples y que hoy día nos parecen absurdas casi, frente a el rechazo de revisar especialmente el tema del valor en dinero del salario, el cambio en moneda del salario que están recibiendo. Sin embargo, esas peticiones, cuando fueron hechas y presentadas y consultado por el intendente, los propietarios de las salitreras dijeron que no aceptaban ninguna de estas peticiones en tanto los trabajadores no volvieran a las explotaciones salitreras y abandonaran Iquique. Y los argumentos que dieron fueron fundamentalmente que la presión que estaban ejerciendo los trabajadores, si era aceptada, significaba hacia el futuro una pérdida de poder y de capacidad para mantener el orden dentro de las explotaciones de trabajo.
O sea, no ha cambiado mucho más de un siglo.
No, eso no cambia mucho, y los argumentos que también se dieron con posterioridad frente a el conflicto cuando este se va incrementando son los mismos de siempre. Es decir, consistió en el temor de que o incendiaran Iquique o tomaran represalias, pero fundamentalmente la incapacidad del gobierno de controlar a los trabajadores. La verdad es que todos los testimonios, que son muchos, porque la prensa estuvo presente, prensa liberal, prensa de corte conservador, todos están acordes en que la presencia de los trabajadores desde el 15 de diciembre hasta el 21, que es la fecha en que se produce el conflicto, la matanza concretamente, la actitud de los trabajadores es muy pacífica, y que estuvieron en el lugar que les asignó el intendente. El intendente subrogante los colocó en la Escuela de Santa María de Iquique, y en carpas ellos se organizaron también en la plaza al frente de la escuela. No hubo conflictos de ningún tipo con anterioridad, y la prensa está presente, y hay también con posterioridad narraciones muy detalladas provenientes de profesionales que residieron en la zona, como el doctor Palacio, que tiene una larga y detallada narración de los hechos. Y no hay ningún testimonio de alteraciones previas del orden producido por los huelguistas.
¿Todas las oficinas salitreras, los trabajadores de todas las oficinas salitreras de Tarapacá bajaron a Iquique?
Yo no puedo, no sé si fueron todas, pero una gran cantidad, porque se habla de entre 7.000 y 10.000 personas que caminando llegaron hasta Iquique con su familia, porque el tema era que al ir cerrando ciertas salitreras por la crisis económica que había, ellos tenían la idea de que podrían regresar al centro de Chile o al sur de Chile. Y dentro de las peticiones estaba o que se les remunerara con el cambio que correspondía al alza que se había producido económicamente, o que se los llevara en los barcos que estaban en Iquique hacia el centro de Chile para regresar de donde venían, porque la mayor parte de ellos, atraídos por el salitre, las explotaciones salitreras, habían llegado a esta zona. Entonces hay ahí dos peticiones, dos alternativas que se mantienen como las posibilidades hasta el 21 de diciembre.
El gobierno de la época, la actitud fue básicamente de intermediario entre los empleadores, decir, y los trabajadores, pero decisiones...
Decisiones, el gobierno argumentó que este era un tema de privados, que solo hacía de intermediario, y lo hizo con mayor efectividad y con mayor interés el intendente subrogante. Cuando llegó el intendente titular, hubo un cambio ahí, y el cambio consistió en que fue mucho más duro y mucho más... Venía con, según las informaciones que después se han acumulado al investigar estos hechos, tenía desde el Ministerio del Interior, tenía órdenes de resolver radicalmente eso, y llegó en barco en que había tropa, en que había dotación especial de carabineros y había dotación especial del ejército y la marinería. Eso es lo que él toma la decisión cuando ya ve que es imposible que los huelguistas acepten volver como condición a sus trabajos previo a que se resuelva cualquiera de los temas que ellos tienen en el petitorio. Y entonces el Estado allí, en el fondo, hace esta intermediación y se hace cargo de la mantención del orden público como el objetivo fundamental de su existencia, por así decirlo.
Ahí entonces hay una responsabilidad política por la mantención del orden público que va desde el presidente de la República, en aquel tiempo era Pedro Montt, después estaba el ministro del Interior, Sotomayor.
Sotomayor, sí.
Y los intendentes Eastman y Vieragallo, creo que también estaba.
Sí. Vieragallo, sí, intervino mucho. Sí, hay, y eso lo planteó en la Cámara. Alessandri Palma, cuando se revisó lo que había pasado en Santa María de Iquique, la responsabilidad del ministro del Interior, no tenían fuerza así para hacer una acusación constitucional que sí existía dentro del texto constitucional vigente. Precisamente Alessandri va a ser quien cuando empieza su gobierno en 1920 y se interrumpe con el golpe militar de 1924, tiene la posibilidad, al pedírsele que vuelva por la Junta de Gobierno del 24, del 25, que vuelva, él pone como condición que se dicte una nueva constitución para poner fin al régimen parlamentario de facto que estaba funcionando en Chile. Y precisamente la constitución que se dicta, la constitución de 1925, es una constitución social. Alessandri tenía ya ese proyecto de constitución desde 1822. Y si uno sigue la trayectoria política de Alessandri, su memoria de prueba son Habitaciones Obreras, 1900. Y el análisis que él hace en las actas de la comisión que redacta la constitución, él es proclive a estas funciones sociales del Estado, que no las tiene para nada clara y que no las ejerce el Estado de 1907. Lo que caracteriza una constitución social son las funciones de intervención en la economía y de intervención en el pago de los beneficios sociales, en que consisten los derechos sociales, que tienden a estabilizar, a equilibrar la desigualdad real para que se produzca el funcionamiento de los derechos de igualdad.
El 21 de diciembre entonces se produce la matanza específicamente, y se le atribuye siempre al general Silva Renard.
Él tiene órdenes de hacerlo, y del intendente, y tiene, de acuerdo a los documentos que salieron después en los estudios. Y la narración que él hace tanto al Ejecutivo como al Congreso detalla la forma en que durante una hora y media trató de convencer a los huelguistas que estaban en la escuela Santa María de que se trasladaran hacia un recinto, otro recinto que tenían destinado, para de allí llevarlos en trenes hacia las explotaciones salitreras. Y como ellos se negaron, él insistió, dice, durante una hora y media, a través de otras personas también, de otros militares y marinos que estaban con él, y cuando no aceptaron, simplemente colocó las ametralladoras, dos que habían sacadas de los barcos, y las apuntó directamente a muy poca distancia. Todo ese detalle está en el relato de ellos y en el relato también de los testigos y la cantidad de muertos que se produjo y de heridos es algo que todavía se discute en las investigaciones que se han hecho, y varía mucho la cantidad de uno a otro testimonio, y es muy difícil saberlo, porque la verdad, la cantidad de gente que llegó desde las salitreras tampoco se sabía cuántos eran exactamente, ni quiénes eran.
Como consecuencias políticas y jurídicas a los, digamos, responsables, a quienes tomaron las decisiones, aparentemente no les pasó nada.
No les pasó nada. Sí, el Silva Renard, creo que fue como en 1913 o 1914, fue herido por alguien que tomó una venganza sobre él. Y fue detenida esta persona y confesó que lo había herido, y hacía mucho tiempo que buscaba vengarse por la muerte de su hermano en Santa María Iquique. Pero otra consecuencia no hubo.
Ni siquiera legislativa, nada, ninguna modificación a la legislación, la creación de legislación laboral o de seguridad social.
Bueno, sí, claro, hay va apareciendo en forma muy lenta las primeras leyes sociales, pero la reforma propiamente tal de una legislación civil, que es la única que se aplica como contrato de trabajo, es la contratación de prestación de servicios. en que las partes se supone que son iguales, que tienen la misma capacidad y el mismo poder. Solo va a cambiar con la aparición de la legislación social, que tiene que ver también con una constitución social. Por eso el Código del Trabajo aparece con posterioridad al establecimiento de la Constitución de 1925. Precisamente el que sea una legislación que tiene una fundamentación distinta, no el principio de igualdad de las partes contratantes, que es el principio que rige en el Código Civil, sino que se hace cargo de la desigualdad real de las partes contratantes y establece entonces mecanismos para igualar a la parte que está en deficiencia a través de algún mecanismo legal. El Código del Trabajo establece, por ejemplo, como bien lo sabes tú, establece el peso de la prueba a cargo del empleador. Uh-huh. Y hay presunciones de que el trabajador dice la verdad en cuanto al número de vacaciones, cuánto se le debe, etcétera, que son formas que tiene la legislación laboral y la legislación social para compensar la desigualdad real. Porque el planteamiento de todas las ideas sociales jurídicamente es que el derecho debe rectificar a través de normas la desigualdad material que existe para que funcionen las ideas de libertad en el ejercicio de los derechos.
Nos quedan 2 minutos para terminar. De lo que usted mencionaba respecto de las peticiones de los trabajadores, es básicamente, uno podría perfectamente extrapolarlo a lo que está pasando hoy día. ¿Es 100% extrapolable? ¿No ha cambiado nada? ¿Ha cambiado mucho? ¿O cuál sería una conclusión?
Yo creo que el desarrollo de la tecnología, social de todo tipo, no son iguales las peticiones en concreto, pero lo que sí, al recordar todos estos hechos, a mí me parece terrible que la violencia esté siempre vinculada a las reivindicaciones sociales, porque no se toma conciencia de que deben hacerse las modificaciones oportunamente, rectificar los abusos oportunamente, para evitar que quienes están en desigualdad de condiciones deban acudir a formas de violencia para hacer entender la justicia de sus peticiones. Eso me parece que es lo más parecido que hay con la situación actual.
Hemos llegado al final del programa, pasó volando. Le agradecemos muy sinceramente que haya venido hoy día a conversar sobre un tema bien complejo y bien complicado. Y con la canción Vamos Mujer, de la cantata Santa María, despedimos el programa de hoy. Hasta el próximo miércoles, que tengan un muy buen regreso a sus hogares o a donde quiera que quieran ir.
Vamos mujer, partamos a la ciudad, todo será distinto, no hay que dudar, no hay que dudar, confía, ya vas a ver, porque ni vi que todos van a entender. Toma mujer, mi manta te abrigará, ponte al niñito en brazos, no llorará, no llorará, confía, va a sonreír, le cantarás un canto, se va a dormir. ¿Qué es lo que pasa? Dime, no calles más. Largo camino tienes que recorrer, atravesando cerros, vamos mujer, Vamos, mujer, confía que hay que llegar. En la ciudad podremos ver todo el mar. Dicen que Iquique es grande como un salar, que hay muchas casas lindas, te gustarán, confía como que hay Dios. Allá en el puerto todo va a ser mejor. ¿Qué es lo que pasa? Dime, no calles más. Vamos, mujer, partamos a la ciudad. Todo será distinto, no hay que dudar, no hay que dudar. Confía, ya vas a ver, porque en ti que todos van a entender.
Universidad de Chile y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile presentaron Derecho al Aire. Derecho al Aire. Un programa donde analizamos temas de actualidad para acercar el derecho a la ciudadanía y viceversa. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 18 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl.